Bueno, yo creo que una cosa importante es decir que el proyecto es un proyecto que se basa, la idea está basada en Euskal Herria, ¿no? Lo que nosotros trabajamos es en Euskal Herria. Nosotros entendemos Euskal Herria, que son la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y la parte de la dominación francesa, que son Lapurdi, Benafarroa y Zuberoa. Y nosotros trabajamos en ese marco. Entonces, bueno, históricamente en Euskal Herria, desde hace años, la forma que se trabajaba en los pueblos, ¿no?, en los pueblos y en las comarcas, era tanto el trabajo comunal como las asambleas. Bueno, el trabajo comunal en euskera es auzolan, por eso el proyecto se llama así, y las asambleas son batzarres. Y al final, pues, ¿no?, Euskal Herria siempre han sido comunidades pequeñas, ¿no?, que han tenido relaciones entre ellas y al final crean un país más grande. Y entonces, en esas comunidades pequeñitas, pues, tenían una asamblea de pueblo, ¿no?, en el siglo XVI o así, XVII, no había mucha gente en los pueblos y se organizaban de esa forma. Hacían una asamblea, la asamblea tenía el poder judicial, ¿no?, que si había algún problema de convivencia en la comunidad o algún problema de lo que sea, se solucionaba en la asamblea esa. Tenían el poder de hacer leyes, ¿no?, las leyes se hacían desde esa asamblea, las leyes o los cuatro acuerdos que tenían salían de ahí. Y al final era la forma de organización de esa comunidad, de ese pueblo o de esa comarca. Y luego, cuando la asamblea tomaba decisiones o había que arreglar cosas, pues se utilizaba el trabajo comunal como forma de llevar esas decisiones adelante. Bueno, hay que decir también que, aunque os diga que es del siglo XVI o XVII, hoy en día hay pueblitos pequeños, sobre todo en Álava y en Navarra, que todavía siguen teniendo consejos populares o lo que son batzarras. Son pueblitos pequeños, pero esa práctica todavía existe.
Bueno, pues comentar que venimos de la iniciativa Auzolan, Auzolan Ekimena, a presentar un poquito lo que estamos haciendo. Yo me llamo Gruch, se llama Itiba. Si queréis hacer una presentación o decir quién sois.
Susana.
Yo ya Violeta.
Marisa y Ares.
Yo Fede.
Yo soy Yanko.
Lu.
Activa.
Yo bonito. Y eso, pues nosotros más o menos estamos haciendo investigar cómo trabajaban nuestros antepasados o así, ¿no? Y bueno, más o menos las investigaciones o lo que estamos viendo, y se ha escrito un libro también de una chica desde nuestro grupo, que es La cultura de los solanos, Jaxone Michesterana. Y bueno, pues más o menos las conclusiones que se dicen es que antes en Euskal Herria pues se trabajaba en auzolan. Auzolan quiere decir trabajo comunitario, que es que, por ejemplo, aquí cada uno tengamos nuestros, bueno, seamos vecinos, ¿no? Y si tú tienes pues unos manzanos o así, pues haces una convocatoria que se llama auzolan, trabajo comunitario, para que tú vayas y tú vayas a ayudarle a recoger las manzanas, ¿no? Pero no solamente de trabajo, sino de fiesta también. Pues ella tiene la responsabilidad de organizar pues los materiales, transporte o unos triquitilares, una fiesta o así. Y entonces es, por un lado, trabajo que se hace para las personas, para el vecino, pero es también como cultural, ¿no?, de diversión y así. Y luego está el tema del batzarre, que nosotros venimos con dos temas. Uno, el auzolan, que es trabajo comunitario, y luego el batzarre, que es concejo abierto o asamblea también. Todas las asambleas que se están dando en distintos lugares pues tienen un origen muy antiguo, que eran las asambleas locales de cada pueblo, mancomunidad, que se llama concello, concejo abierto, asambleas, bacharres, sobre todo en la zona de los Pirineos y así, ha habido siempre mucha tradición. Y más o menos lo que estamos queriendo hacer nosotros es recuperar esa tradición y adecuarla al hoy en día, ¿no? Y como antes, pues todo trabajaban en local y todo, pues tenían gobiernos muy, muy locales, pues más o menos lo que queremos hoy en día también es, pues que si algún día Euskal Herria tenga futuro, pues no sea como un estado así piramidal, ¿no? Sino que esté todo horizontal y repartido lo más local posible y luego todo lo más autogestionado y autosuficiente, embrujado. Y más o menos es eso lo que estamos haciendo. Luego pregunta lo que queráis, porque tendréis dudas, ¿no? Si habéis entendido todo, no habéis preguntado nada. Pero más o menos eso es lo que estamos haciendo.
¿Se han hecho llamamientos así, por ejemplo?
Sí.
¿Gordos?
Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido topaquetas, congreso, encuentros. En Usurbil el año pasado, y allí para abordar un poquito el tema, pues ya empezamos a trabajar por temas. Por un lado está salud, en educación, energía,
vivienda,
chavisita, bueno, en distintos grupos un poquito, pues como no podemos abarcar todo el caos que hay encima en el sistema, ¿no? Pues hacer grupos relacionados entre ellos, para ir abordando temas más concretos. Y en Usurbil empezamos con eso. Hemos estado de gira por Euskal Herria un año entero casi, pues, presentando el proyecto en distintos pueblos y más o menos dando a conocer, pues, lo que es el bazar y las asambleas, los concejos y el trabajo comunal, que en muchos sitios, pues, se ha conocido desde siempre, en la zona rural sobre todo, que se ha mantenido todavía. Porque lo que planteamos es no una cosa nueva que se haya descubierto, bueno, es una cosa que se ha hecho siempre en toda la vida y que se ha trabajado así, ¿no? Y entonces, pues con eso estamos organizándonos en grupos, uno es el de, bueno, los que hemos comentado, y ahora hemos hecho los segundos encuentros en Altsasu, y ya, pues a partir de ahí, pues también estamos intentando sacar grupos de trabajo locales, comarcales, de Baserri, siempre intentando que sea todo lo máximo posible en pequeño, lo más local posible, y luego, pues, que sea todo autogestionado y autosuficiente, siempre intentando impulsar eso, ¿no? Y luego estamos hablando en energía, por ejemplo, con distintos ayuntamientos, con los de Ochandillo, en Ayara también, Beisama y así, que están diseñando distintos proyectos para ver cómo puede ser el pueblo autosuficiente energéticamente. Entonces se han diseñado ya distintos estudios que hasta ahora han sido con empresas privadas, y ahora lo que estamos haciendo es esos estudios, pues mirar cómo se pueden hacer para que no sea privado ni que tengamos los planes para todo el mundo, ¿no? Y trabajándolos entre todos. Y más o menos eso es lo que estamos haciendo.
Luego en Usurbil hay otro ejemplo, por ejemplo, Usurbil es un pueblo al lado de Donosti que tiene 7.000 o 8.000 habitantes, y lo que ellos, bueno, ellos ya han decidido que quieren conseguir la soberanía alimentaria del pueblo, de esas 7.000 o 8.000 personas. Y han estado en contacto con baserritarras, con
campesinas.
Con campesinas del sitio que conocen el lugar, ¿no? Gente de ese pueblo, y luego con un dietista y con gente de un sindicato agrario que hay allí, son gente de fiar, y han estado analizando a ver cuántas hectáreas necesitan de tierra cultivable para poder llevar a cabo la soberanía alimentaria de ese pueblo. Y ese proyecto es parte de Auzolan. Por eso los primeros encuentros no es casualidad que se hiciesen en ese mismo pueblo. Y ellos tienen ya, ese pueblo tiene una visión, quieren ir siendo soberanos en los diferentes aspectos que hemos dicho, y van poco a poco, pero que van en ese camino.
Sí.
O sea, que vas viendo bastante respuesta, ¿no? Con la gente y así.
Más que respuestas, son cosas que la gente está haciendo ya.
Es que la organización que tenemos allí es distinta a la que hay en otros lugares, porque, por ejemplo, en cada pueblecito pequeño tienes un gastecho, que es una asamblea local de jóvenes y tal. Entonces ya en esos sitios ya se estaba trabajando en Ausolán y en Batales. Y ahora más o menos lo que queremos hacer nosotros es como formar una red de sitios donde se está trabajando ya desde antiguo en esa forma, para ir coordinando proyectos y ir a dos turnos vas a tener.
Acordando
entre todos lo que a dónde queremos ir, ¿no? Un poquito como si fuese un árbol, porque analizamos no solamente igual lo que es la misma rama, ¿no? No de a dónde estamos, dónde queremos ir, la estrategia, que es lo que se hace en los proyectos de hoy en día, sino que planteamos el árbol entero. Primero las raíces de dónde venimos, porque por ejemplo en el tema energético también, pues antiguamente se sabía explotar el bosque, se aprovechaban los recursos hidráulicos, el viento, había molinos, sabían hacer cosas. Y hoy en día pues todo eso lo tenemos como si fuese tonterías, ¿no? Y de eso no eran muy listos. Entonces lo que planteamos es primero saber de dónde venimos, qué es lo que se hacía antiguamente, y luego el tronco que sería el hoy en día, y examinar ese hoy en día, que es los problemas y las cosas buenas que tenemos, si las tenemos, y ya una vez que sabemos de dónde venimos y dónde estamos, entonces ya pues planificar un poquito las ramas, ¿no? Ya entonces a partir de pues si antes sabían utilizar las energías renovables locales, pues ahora también. Pues vamos a mirar si antes estaban utilizando el bosque, pues ahora también se podrá, ¿no? Pues explotar el bosque de una forma sostenible y un poquito en ese
bueno, ¿existe algún mecanismo común para referenciar, digamos, el valor de esos intercambios que estáis proponiendo, digamos, ya sea de trabajo por alimentos o, digamos, cuánto vale ¿cuánto vale cuántas manzanas son una cerveza?
Trueque o así.
¿Eh?
Trueque o así.
Sí, ¿cómo funciona exactamente esto?
Comunidad social.
Sí,
¿existe o...?
Hay muchas. Hombre, es que eso es bastante complicado. Porque también estamos con el tema de las monedas locales. El CESC y eso, no sé si lo conocéis, hay sistemas de trueque, pero bueno, en principio lo más lógico en una comunidad pequeña es el banco del tiempo. Eso sí que es muy interesante porque, por ejemplo, en un banco del tiempo no se necesita dinero y sean servicios, ¿no? Es muy sencillo porque por la zona de Tolosa, cerca de Donosti, así ya han empezado en Aistondo. Y por ejemplo, vamos a imaginar que somos todos parte de un banco del tiempo, ¿no? Y él es masajista, ella corta el pelo, ella prepara tortilla, patatas, lo que sea. Y yo pues soy agricultor, ¿no? Y a uno le echo una mano haciendo una cosa. Y yo pues ya tengo un punto para mí. Con ese punto pues le puedo pedir a ella que me dé un masaje, o tú que me cortes el pelo, o, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, sí que es una manera de empezar para hacer trueque. En algunos sitios ha empezado.
Pero quiero decir, en las diferentes localidades, cada una funciona diferente, una, por ejemplo, funciona como...
Ah,
o como
no, no,
o tenéis... No, o Ausolán,
no,
significa
no hay.
Que hay algo común
no.
Para...
Según yo entiendo la pregunta, hemos intentado dar pasos, como ha dicho el compañero, hacia una moneda social, o hemos hecho dos encuentros para tratar ese tema, ¿no? Pues con diferentes... En Navarra, por ejemplo, hay comunidades de pueblos ocupados que ellos, esas comunidades, ya tienen la red de trueque, la tienen hecha, ¿no? No sé si la cabe conocéis. Pues hemos hecho unos encuentros y lo que hemos sacado de eso es que íbamos a empezar a experimentar con las monedas sociales, pero como grupo Ausolán. Y que esas monedas sociales cuando se necesiten, porque hay en comunidades que no, pueblos o lo que sea, que hoy en día no se necesitan, porque con el trueque ya lo hacen, en esos sitios que se necesite, que sea una cosa local y que sea por iniciativa de la gente, de la gente que vive en ese pueblo, que dicen, no, nosotros como Auzolan podemos proponer un banco del tiempo, un CES, un trueque, un, lo que quieras, pero al final ese pueblo tiene que sentir que necesitan esa moneda social o ese banco del tiempo, lo que sea. Y nosotros podemos, digamos, aportar información, pero eso sale de ese pueblo, de esa comarca. De esa...
Claro, exactamente.
Y a nivel práctico, hoy en día que tenemos no sé qué, todos los trabajos son voluntarios y ya está, no hay más. Ni te dan manzanas ni te dan nada. Es trabajo voluntario.
Bueno, y luego, decir una cosa también, que estamos diciendo todo el rato de, a nivel de Euskal Herria y eso, pero toda la zona de los Pirineos, zona la zona de la cordillera Cantábrica y toda esa zona también, sí que se ha conocido también el Auzolan y el Batzarre. O sea, lo que vemos es que se ha mantenido ahí donde el euskera y las zonas más rurales, más montañosas, pero que, por ejemplo, en Asturias también se hacía, en Aquitania también, en Cataluña seguro que sí también, y parece que por toda Europa se hacía. O sea, que está más o menos en los orígenes de... Pero es que es lo más lógico, ¿no? Porque hoy en día la sociedad está como muy individualizada y todo como muy competitivo, y la escuela también nos enseñan a competir unos con otros, ¿no? Y ser el mejor de clase y tal, y en realidad eso no tiene mucho sentido, porque una persona sola no es nada. Y antes se veía que primaba más el grupo, el trabajo comunitario, las cosas en grupo y así. Y luego pues es pues una cosa que está en marcha también, que bueno, estamos empezando ahora, pero que quiera, no sé, trabajar o hacer algo, pues que está...
El proyecto tiene 3 años, pero empezamos escribiendo un libro y para escribir el libro estuvimos 2 años. Es un libro que salió un poco extenso. Y llevamos 1 año, los segundos encuentros, empezó el proyecto públicamente con los encuentros, y los segundos encuentros se han celebrado hace 2 fines de semana, o sea que no llevamos ni 1 año.
¿Hay mucha gente parte de ese proyecto? ¿Cuántas gente
son? Buena pregunta. Más o menos tenemos un grupo, un tal de Anille, que es un grupo motor, ¿sí? Y luego dentro del grupo motor, o alrededor del grupo motor, mucha gente que nos va a ayudar. Pues, por ejemplo, cuando organizamos los encuentros en Altsasu, pues hubo gente de Altsasu y de cerca, pues, que nos estuvo organizando, ayudando a organizar todo. Y...
Una cifra puede ser, en los encuentros que hicimos, me parece que nos reunimos entre 150 personas y 200. Hicimos, bueno, es una cosa que a mí me gustaría comentar, utilizamos en parte de ese encuentro una metodología participativa que se llama espacio abierto, no sé si os dice algo, y al final es una metodología, voy a explicarlo en 4 palabras, que utilizando las ganas que tiene el grupo, ¿no? Al final tú vas a un encuentro y el encuentro está definido, ¿no? Y tú cuando empiezas ese espacio abierto, que es un círculo muy grande, pues imaginaros un círculo de 150 o 200 personas, ¿no? Se define el tema, que el tema era qué hacemos para dar pasos hacia la soberanía y que no nos sigan gobernando y nosotros empezar a dar pasos, ¿no? Y definiendo ese tema, la gente tiene ganas, tiene sus ideas, tiene sus paranoias, sus experimentos, y van saliendo talleres, nodos, lo que serían aquí nodos. Van saliendo talleres, esos talleres se ponen en diferentes espacios que previamente el grupo que ha andado moviendo esa metodología ya ha definido, y en cada espacio hay un círculo con un boli, bueno, con bolis y con papel y con un acta de ejemplo, y luego
se hace eso, la gente propone nodos, se hace una especie de mercado y la gente se pone en el tablero donde está en todo el horario, pues yo quiero participar en esta, yo quiero participar en esta, y con que haya una persona ya ese espacio se hace. Vas al espacio, se trata lo que se tenga que tratar, se toma un acta. Bueno, nosotros pusimos un sitio de ordenadores, las actas se subían directamente a internet y el que proponía ese espacio, el que proponía ese espacio se encargaba de estar en ese espacio y de luego que alguien escribiese la acta, ella misma o otra persona, y de subirla a internet. Había una persona que se encargaba del rollo para subir a internet y con eso se crearon, yo que sé, igual 25 espacios diferentes. Desobediencia, crear una red de escuelas libres a nivel de Euskal Herria, tirando del hilo un poco de los pueblos ocupados que hay en Navarra, que ellos ya tienen una red y esas personas estuvieron y están dispuestas a ayudar. Un taller de biodiesel, cosas de gestión de movidas personales que tiene cada uno, no sé, no me vienen más cosas. 25 talleres diferentes. Y luego el próximo día es el momento de que esas cosas que se han hablado pasen a propuestas concretas que vamos a ir llevando adelante. No sé, salieron 7-8 propuestas. Una de ellas era la que os he dicho, de crear la red de educación libre Euskal Herria, unos encuentros de desobediencia, porque ahí se juntaron igual 20 personas y se vio que había ganas, ellas tenían ganas y se ven dispuestas a organizar unos encuentros de esos. Unos encuentros, bueno, uno de los talleres fue sobre ruralidad, se hizo una propuesta para seguir tratando el tema en otros encuentros, se ha creado también una red de gestión de, no sé cómo la han llamado, pero gestión de sentimientos y movidas que cada una puede tener dentro. Se ha creado una lista, hay un teléfono también de una persona que es psicóloga, me parece, o sabe de esos temas, y si alguna se encuentra muy mal, pues le puede llamar a esa persona e intenta pues ayudarle en esos problemas que tiene. Y no sé, que es una metodología que da mogollón de energías y ves a la gente que se mueve de un lado para otro, se crean, pues como aquí, espacios de uno que se conoce con el otro, y yo estuve en el sitio de los ordenadores y en un momento que había dos personas me fui un minuto fuera a fumar un poco, cinco, volví y no había sillas, se habían hecho un espacio que había salido ahí de la nada. Y que eso la gente que anda en estos encuentros sí que lo conoce, pero otra gente igual. Y queda moviendo energía y la gente salió con un subidón increíble. De hecho, hay propuestas de hacer cuatro encuentros en este año y de esos cuatro encuentros, tres ya han hecho su segunda reunión. Y hay gente detrás de eso, que siga habiendo ganas. No es que un llega, termina los encuentros y la gente se olvida, no, por ahora no. Parece que eso no va a pasar. No sé, ¿tenéis alguna pregunta?
Sí, duda, sí, yo quería preguntar, ¿no? A nivel ahora, ¿cómo estáis funcionando? ¿A nivel local o hay aspiraciones de hacer alguna red social por internet, así tipo N-1, alguna cosa así? O
yo le respondo a mi caso, ¿vale? Tenemos una semilla de Lorea ya. En vez de N-1, N-Kenbat, todo en letras, .cc.
N-Kenbat.
No, bueno, podía funcionar bastante mejor de lo que funciona, pero es un trabajo dificilillo, ¿no? Sobre todo al principio, porque los grupos de trabajo ahora se están dando cuenta que tienen la necesidad de intercambiar información. Porque claro, el grupo de trabajo a nivel auzolán, no los locales, pues uno igual es de un punto, el otro aquí y el otro aquí. Y reunirse físicamente les es difícil. Y en muchos grupos de trabajo se reúnen, pero igual se reúnen cada 2-3 meses. Y de mientras, se supone que deberían de utilizar la red, pero no la están utilizando. Y ahora se están dando cuenta que por lo menos para intercambiar información les es imprescindible. Pero claro, hasta que esos grupos no se dan cuenta por sí mismas que la red les sirve para algo,
la red social no la van a usar.
Pero bueno, ya por lo menos está la semilla funcionando.
Sí, 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 hay, yo qué sé, 300 habitantes o algo así. Actividad poca. Y la otra pregunta...
La otra pregunta, ¿cuál era?
No, de cómo estabais funcionando, si era ahora mismo los trabajos de Autolan a nivel local o...
Sí, yo te he respondido a la segunda, que es la de la red social.
Y la de la red social, vamos, si había aspiraciones...
¿Y cómo funcionamos nosotros? A ver, hay un grupo motor que lo compone, yo qué sé, alrededor de 10 personas, bueno, tanto él como yo somos parte de ese grupo motor, y luego hay en diferentes comarcas, pues por ejemplo, por decirte algo, en Iruñería hay un grupo de Autolan que han estado con el rollo de Aranzadi, no sé si conocéis el problema, bueno, pues han estado ahí con un tema en concreto, bueno, en Aranzadi es un sitio, es Iruña, Pamplona, en Pamplona, al lado de la parte vieja donde están las murallas, hay un sitio que históricamente hay unas cuantas hectáreas que se utilizaba para cultivar, eran huertas. Y entonces al ayuntamiento no se le ha ocurrido otra idea que coger eso, quitarlo todo y han hecho, bueno, la Unión Europea ha dado un cacho el dinero, el ayuntamiento de Pamplona ha puesto otro dinero y han tirado todo y han hecho un museo de la huerta y luego en otro sitio hay como una especie de invernadero, pero todas las huertas que había ahí de gente del pueblo y que muchos llevan mucho tiempo, las han tirado todas y han estado un poco tratando ese tema. Pues ese grupo es parte de Autolan, pero es la iniciativa local, digamos. Y en Arratia no hay un grupo que se llame Arratia Autolanean, pero sí que hay gente que está empezando a hacer cosas. En Andoain hay otro grupo que está empezando a hacer cosas. En Bilbo yo creo que hay algunas que andan haciendo algo también.
No, y pensaba, digo, con los gasteches, con los centros sociales, debería de haber una conexión porque es la base de funcionamiento de, ¿no?
Sí.
De una casa.
Sí, sí, hemos hecho con el libro...
Por lo que yo... No, sin más, por lo que hemos vivido.
Sí, estamos en eso también, pero es bastante complicado también porque... el tema es que lo nuestro es que cada grupo local, lo más local posible, sea autogestionado y autosuficiente. Entonces tenemos esa dinámica, esa polémica de hasta qué punto tiene que ser a nivel de Euskal Herria o cada uno lo suyo.
Lo digo porque es un ejemplo, o sea, es una realidad ya.
Sí.
O sea, porque eso es como difundir un tipo de cultura, de Autolan, de trabajo de barrio, con trabajos colectivos. Pero digo, estas son realidades ya existentes, o sea que son ejemplos que
sí,
a veces es como...
Nosotros hasta ahora,
está guay ver la realidad.
En todas las presentaciones que hemos hecho, que muy bien y a todo el mundo le está gustando la idea, sobre todo en Gasteches y gente de la izquierda local y así, pues muy, muy de acuerdo. Pero lo que pasa es que el grupo que andamos pues un poquito como motor reactivando el tema, pues tampoco tenemos claro hasta qué punto tenemos que decir cómo son las cosas, porque a lo mejor en un pueblo determinado, en otro sitio, dicen que tiene que funcionar de otra distinta. Entonces, igual en el CIC y en otros sitios ya se están planteando como una especie de araudis, como unas normas, que tiene que ser así, así y asado, ¿no? Pero nosotros eso no lo vemos.
Pero eso sale de cada comunidad,
claro,
de cada casa.
Y
de
en
cada...
ese sentido, nosotros lo que sí hemos subrayado es que andamos con el tema de Ausolán, que es el trabajo comunitario, y el Batzarre, que es la asamblea, eso hay que tenerlo claro. Y luego que tiene que ser local, autogestionado y autosuficiente. Y eso llevarlo a todo, tanto en educación, energía, tal. Y eso, si te paras a pensar un poquito, pues sí tiene que ser... O sea, que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no? La gente... En una presentación que hicimos en Hernani, en Eriñozo, en un barrio, unas mujeres mayores que eran de la zona de Serritarras, de Falleses, nos dijeron que lo más importante para ellos del Ausolán y eso, que era la responsabilidad. La responsabilidad por los vecinos, por la gente que estaba al lado tuyo, porque si una casa se está cayendo y no había gente que para echar una mano en la familia, pues que los vecinos iban y ayudaban. Era sentido común. Y un poquito es eso, lo que intentamos.
Y que la Auzolan por detrás no es el simple... el que unas personas se unan con un objetivo genera muchas cosas ahí. Genera relación entre personas directas, puede generar hablar de informaciones diferentes, genera
formación.
Respeto, genera solidaridad, hay muchos, muchos valores detrás de la Auzolan. Que al final, ¿no? Supongo que pues, los que habéis participado en centros sociales y así, al final, cuando tú creas un centro social y te toca limpiarlo y construirlo, eso es Auzolan, eso es trabajo comunitario y eso genera muchas cosas.
Son escuelas de formación.
Sí. Y lo que te quería decir es que con los gasteches y así, sí que tenemos contacto con todos los gasteches y muchos te dicen, les presentas el proyecto con el libro, hemos estado en mogollón de gasteches, te presentan el proyecto y dicen, un proyecto muy bueno, nos parece muy interesante, pero, normalmente el pero suele ser, somos pocas personas, nosotros tenemos nuestras líneas de trabajo, pueden coincidir con lo que hacéis vosotros o no, pero no tenemos fuerzas para poder hacer más cosas que lo que estamos haciendo porque somos las que somos y no damos a más.
Luego, una limitación de los gasteches en Euskal Herria es que lo dice la propia palabra. Es el único sitio donde los centros sociales ocupados se llaman Casa de los Jóvenes.
Sí, sí, completamente de acuerdo.
Es verdad que es una escuela de formación, pero parece que es como una especie de recreo extendido, político, pero a la vez un poco... No haciendo burbuja, pero porque es súper real y es muy potente. Pero sí es verdad que, hombre, cuando te haces mayor ya, yo que sé, métete la cooperativa como Dragón o en un partido político y ya sé... Y es lo que yo creo que tiene o puede realmente contribuir a Auzolan. Es decir, no, Auzolan es desde... precisamente desde los más mayores que lo han vivido como una realidad social hasta los más jóvenes tiene que conectar eso en otra forma de sociedad que no se puede quedar en el gasteche como un experimento juvenil que cuando terminas de fumar porros ya tienes que ponerte a trabajar o algo así, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tiene que ser
pues
una...
Eso es curioso porque bueno, coincidimos en Lesaca en una gastejornada con unos chavales de no sé, de Tudela o Tafalla o por ahí, y que había mogollón de gente de UPN, estos, pero rancios. Y...
UPN es el Pepe Navarro.
Los peores también.
Y claro, luego están esas barreras que hay que romper, o que el Auzolan podría abarcar más y transformar esa peña de UPN que nunca traía un gasteche, pero que igual el Auzolan se dan cuenta
eso
de que...
Iba. Que no tenía nada de vasco, se sentía muy, muy, muy español el tío. Pero el tema del Auzolan, ojito, que a su hijo no se le ocurriese no hacer el Auzolan porque le partía la cara. Entonces, eso es curioso también, porque si le dices al tío, no, el Auzolan es esto y esto y esto, pues mogollón de gente que anda de otro rollo y tal, se puede dar cuenta también de que, o sea, primero es la comunidad que tienes al lado y no Vietnam o China o Bruselas o Madrid o lo que sea, ¿no? Tu casa o el barrio,
tu barrio, tu carretera, lo que sea, o tu entorno, tu fuente, que tengas carretera.
Y cuando hablo de escuela de formación no digo solo aprender a meter ladrillos y a rasear, también es una manera de lo que dicen, ¿no? Pues oye, ¿cómo nos organizamos? ¿Quién se pilla la responsabilidad, la autorresponsabilidad? O sea, son conceptos también. Y luego que son experimentos, que está claro que del libro a la realidad hay
un buen camino.
Un buen camino y que se cojea y que tal y que no funciona y todo.
Y hay que
lo que
cagarla
queremos,
en el camino, eso sí.
Que, vamos, me parece como muy
sí.
Paralelo. Aglutinar movimientos,
sí, claro.
Porque si no.
Completamente de acuerdo, pero la gente está hasta aquí, encima ya sabes qué de cosas hay por ahí.
Hay que apoyarse porque si no
sí,
tampoco, pero tampoco estamos descubriendo
sí.
Nada nuevo,
¿eh? Ya,
quiero decir
ya.
Que estas experiencias que están ahora con que si las cooperativas y tal y muy bien, pero en Mondragón, en Arrasate hace 50 años que empezaron con eso y ya sabemos cómo ha terminado, o sea, yendo el rey de España a Mondragón a promocionar las lavadoras, ¿no? Entonces, sí es importante saber, no sé cómo decirlo, pero aprender de los errores, ¿no? Para que nosotros no caigamos otra vez.
Yo quería remarcar lo difícil que es hoy en día. No hemos hablado de pueblos que el ayuntamiento fomenta la participación, pero
ciudadana.
Sí, que fomenta la participación ciudadana, pero que luego la respuesta de esas ciudadanas es muy muy pequeña, y que el trabajo muchas veces es un trabajo, ya sé que no os voy a decir nada nuevo, pero es un trabajo personal que empieza de la persona viendo que hay cosas que están mal y que pueden funcionar de otra forma, o que están mal primero, y que hasta que esas personas no se den cuenta de eso y no hagan ese proceso personal, la participación es bastante difícil, porque la gente no siente que esa asamblea o ese marco que ha puesto el ayuntamiento o quien sea, que sea suyo y que está para participar, para decidir cosas, para tirar adelante entre todos. Sin exclusiones, sin falta de respeto y todo eso. Y que la gente no lo ve suyo, ¿no?
Luego comentar también que, bueno, en Ausolán, bueno, somos todos más o menos de izquierda, ¿no? Se ve que sí, pero nunca decimos que somos de izquierda tampoco, porque al fin y al cabo es la misma comunidad, ¿no? Si empezamos, hay unos de izquierdas, otros de derechas, unos rubios, otros morenos, unos tal, no, o sea, somos la comunidad y piña. Y eso es importante también, porque yo creo que desde el sistema también tratan de dividirnos, ¿no? Hacernos cada vez más dependientes, ¿no? Y la persona sola nunca es ni autosuficiente ni autogestionada, pero en grupo puede ser. Entonces, siempre los que están dirigiendo el sistema, ¿no? Y los políticos alrededor suyo y eso, y las televisiones y todo, y lo enfocan todo para que la gente esté desunida, y la televisión, todos a casa, internet, y siempre evitar que haya grupos y la gente se movilice. Y precisamente ahí está. La gente, cuando se organiza, toma otra fuerza.
Y bueno, yo me voy acordando poco a poco. Tenemos una semilla de Lorea, n-1.cc, y luego aparte, para reunir las diferentes experiencias que hay en Euskal Herria, tenemos un mapa hecho con no con Google Maps, sino con la herramienta libre. Y eso es. Y que el proyecto mismo es software libre y hay una comunidad y una serie de personas que lo desarrollan.
Y que está abierta a todo el mundo también, que no es Euskal Herria solamente, sino que nosotros necesitamos un sitio propio para desarrollarnos, y es el nuestro, ¿no? Pero que estamos, porque si nosotros lo que planteamos también es que Euskal Herria no sea un estado tampoco. No queremos estados ni para los demás ni para nosotros menos. Entonces, cuanto más local y más autogestionado, mejor. Y pues abiertos a todo el mundo también.
Sí, hay cosas más grandes así, en plan, por ejemplo, ahora lo de la basura, la recogida de basura, que en Marinaleda es a turnos y cosas así, también se están planteando y cosas así.
Claro.
Atesate, ¿te refieres? El puerta a puerta.
Sí, no, pero en Marinaleda, por ejemplo, estuve escuchando a la del Este que decía, pues eso, que cada semana le toca a un grupo a ir a recoger la basura, para no tener que pagar los basureros. O sea, están las máquinas ahí, se hacen a turnos, o no sé cómo va ahora mismo, vamos.
Sí.
Pero que igual son cosas así también, ideas las que tenéis.
Es que Marinaleda, por ejemplo, encaja perfectamente con la autogestión y la autosuficiencia, y el concejo y el Ausolán, es lo mismo.
Sí, por eso digo, lo que pasa es que tener un sitio donde se puedan ver experiencias de otros sitios,
claro.
De joder, pues aquí hacen esto así, pero nosotros igual hasta podemos hacerlo un poco mejor. O
ahí lo que sé es que cada cual, como persona y como grupo, pues tiene que hacer una revolución y tomar responsabilidades y quitarnos las dependencias y los miedos. Pues vivimos aquí y vamos a gestionarlo nosotros y punto, pelota. Ni el Estado, ni Europa, ni su puta madre. Nada. Con nosotros, y es nuestro, y ya está. Y cada cual en su sitio, pues unos tendrán más sol, pues habrá que poner plantas igual, y otros más agua, pues hidroeléctrica. Siempre sabiendo de dónde venimos y qué es lo que sabemos hacer, ¿no? Pero los antiguos sabían manejar también todas estas cosas y no era tonto, ni mucho menos.
De hecho, muchas cosas eran bastante más listos que nosotros, porque ellos eran capaces de ser soberanos en muchas cosas y tenían un contacto con la naturaleza que hoy en día no, esa transmisión no ha pasado. No hay conocimientos de gente mayor, ¿no? Yo qué sé, esto ya es un comentario mío personal. Cosas de energías, hablo de energías, no energías de electricidad, sino energías del cosmos y así, cosas que aquí históricamente existían y había esos conocimientos hace un tiempo y que el sistema o quien sea no ha hecho que esos conocimientos no pasen de boca en boca, de generación en generación, y a nosotros nos los han quitado. Y hay muchas cosas de energías del cosmos y así, que según en qué marcos los plantees, el loco eres tú. Yo lo tengo muy claro, que esas cosas existen porque yo lo he vivido. Yo no creía en esas cosas hasta hace 4 meses, hasta que estuvimos con una chamana, hicimos una serie de cosas, bueno, hicimos una, ¿cómo se llama esto? Unas constelaciones familiares y un Felipe que la flipas, que dices, ¿eh? Estos que me están contando historias, pues sí que existe y que hay muchos conocimientos que han desaparecido, ese es un ejemplo. Que no quieren que sigan porque no. Porque no les interesa.
Al final es mucho más sencillo eso, porque estamos hablando siempre de energía eléctrica. Energía eléctrica para enchufar, para el café, para esto, para lo otro. Pero energía somos nosotros. O sea, tú si no tienes energía estás muerto. Energía es alimentación, el grano es energía. La madre tierra es energía también, todo está relacionado. Entonces, nosotros también, pues un poquito por temas de planificación y eso, estamos hablando de energía eléctrica, pero siempre teniendo en cuenta que energías hay. Y a nosotros mismos la alimentación también es soberanía alimentaria, es muy muy importante porque la base está ahí, ¿no? Si no tenemos comida para alimentarnos, para tener energía, todo lo demás está de sobra.
Esas cosas, o sea, de vamos a poner nosotros nuestro propio, yo que sé, planta de compostaje o planta de generación de gas a base del compost o cosas, pues eso, o sea, hay cosas de estas que igual
sí, tantos pero, temas que pensar.
El tema es que nosotros más o menos estamos en la misma línea y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero de cara a vender el producto, pues hoy en día lo que se está viendo es que el tema de las renovables y tal es lo que va a funcionar, porque el petróleo también está por las nubes y nos comentaban
de crecimiento.
En una explicación que nos dieron, pues nos dieron una imagen bastante gráfica, es decir, vale, pues hemos estado subiendo una montaña en lo que a consumo energético, todo tipo de consumo se refiere, y ya hemos llegado al cresterío. Y como sigamos así, nos vamos a meter una hostia, mucho cuidado. Entonces, ahora mismo empezamos a decrecer un poquito, escalando con cuidado, y ya a lo mejor luego podemos ir mejor. Pero ahora mismo, como no empezamos ya con el cambio, esto está ya encima. Porque el petróleo ha subido ya bastante, y todo lo que va a subir, la energía eléctrica también. Y aparte todo el tema de crisis y eso también. O sea, que es el momento ya o ya, si no... Pues y luego, aparte de que, claro, la movida es que ahora las energías renovables y eso están muy de moda, hay que fomentarlas. ¿Qué es lo que hacen? Iberdrola y Gamesa, la energía que es de todos, la aprovechan ellos, la privatizan y luego nos la venden. Nosotros como gilipollas la compramos y la pagamos. Cuando es de todos o de nadie. Entonces ya hay que empezar a plantearse los temas un poquito en serio, porque si no, nos comen y nos comen.
¿Tenéis algo de conocimiento de lo que está pasando en Grecia? Porque aparte de que ha subido el fascismo y así, yo tengo entendido que pues, como son la vanguardia de lo que va a pasar, y en Euskal Herria vamos un poco más tarde que el resto de España, que ha sufrido muchísimo el golpe de tal, pero va a llegar igual, y porque esta crisis va para largo y es sistémica y es mundial. Porque en Grecia ha habido que ha sido un rebrote de experiencias de autoorganización y tal, claro, cuando la gente lleva 4 años de paro, se le acaba el subsidio o lo que sea, y encima no tiene ni seguridad social, empieza, la única, es que casi es por supervivencia. La única opción es comunitarismo de base, en barrios, en pueblos, y para cuando eso llegue a Euskal Herria, lo bonito es que haya una plataforma que al menos el concepto y la experimentación esté hecha ya y la gente se pueda sumar. Y echar un ojo a lo que está pasando en Grecia puede ser también bastante interesante, porque yo sé que hay gente que ha empezado y en plan masivo, o sea, que ya como y por necesidad y por realismo social casi, o sea, no es por utopía, es realismo total. Y eso puede ser también.
Sí, sin duda.
Yo lo que sé por leído en internet es que en ciertas comunidades han empezado ya con la moneda social, con una especie de moneda, no sé cómo va, pero con una moneda. Y luego están fomentando mucho lo que es el intercambio. Intercambio de comida. Comida, objetos.
Luego,
pero es que no tienen ni para comer.
En Iparralde, en la zona vasco-francesa, ya dentro de unos meses van a poner en marcha el Eusko. Es el euro vasco.
No me digas.
Sí. Ya en unos meses está. Y hicieron una votación y tal, de a ver cómo le iban a llamar. Pusieron 6 o 7 nombres y al final escogimos entre todos Eusko. Que va a ser en Iparralde y va a ser. Esto es una copia de una experiencia que están trabajando en Alemania, en un valle de Alemania. Y lo que están haciendo es. Bueno. Un profesor y otra gente que se juntaron del pueblo, pues hablaron con el ayuntamiento y tal, y consiguieron 20.000 euros, ¿no? 20.000 más o menos. ¿Y qué es lo que hicieron? Con los 20.000 euros, comprar 20.000 el valle del sitio ese, Bavaren o Valskov o lo que sea, un nombre alemán. Y han sacado 20.000 vascos, o Vasco, ¿no? Imagínate ese nombre. Y ahora están funcionando con esa moneda ya local. Y la gente está optando por el euro local porque de cada transferencia que se hace, el 3, el 5% es para una entidad local, pues por ejemplo, para cuidar niños o tal. Entonces, ellos ya están llevando la gestión, incluso se pueden hacer cambios de euro normal a euro local, de un lado a otro. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que al estar el euro inestable y tal, y ellos ya tienen lo suyo porque ellos pusieron el capital, ya cada vez más quieren la moneda local. Y ya allí llevan 20 años. En Toulouse hace poco han hecho una experiencia parecida también. Se han juntado el ayuntamiento y algunas entidades de la parte antigua para fomentar aquello. Y allí también han hecho un experimento así y ya está en marcha, que se llama Sol. Y ahora han empezado hace un año, año y pico, en el País Vasco francés, en Iparralde, con un sistema similar al que tienen en Alemania. Entonces, va a ser interesante porque aquí vamos a Igualde, si llega también a la parte de aquí, pues allí ya van a empezar, ese 3-5% se va a utilizar para entidades sociales que se escojan aquí. Entonces, una vez que empiece allí, pues es interesante para traerlo a Igualde también, porque para gestionarlo y tal se necesita gente. Y bueno, si esto si os animáis o lo que sea, pues va a hacer falta gente.
Y allí ya tienen, la red de servicios llevan un tiempo trabajando y la red de servicios la tienen, está bien fuerte y tienen bastante servicio.
Lo que pasa es que en este tema con los Solan no han querido contar demasiado, con los de Igualde, porque van a lo suyo y bueno, y nos parece bien, ¿eh? Que lo tienen bien montado allí, como prueba así, prueba no. Empezar allí y ver si les sale bien o no, y luego en algunos puntos de Euskal Herria, pues empezar. Y eso es muy interesante porque parece que no, pero un 3 o un 5% de las operaciones que se hagan en el pueblo, si es para un grupo tal de que nos pueda interesar, pues es.
Yo no termino de entender, porque eso, por un lado, si lo entiendo bien, hace todo más caro. Si yo pago un kilo de naranjas a 10 euskos y se va un 30 céntimos o 50,
es que es complicado.
Vale, pero no sé, igual me
no, en
mal.
Realidad no, no es así.
No será el 3% de cada vez que compres, es el 3% de cuando haces el cambio.
No, es de cada operación, pero es que el tema es más complejo que eso, porque el capital lo pones tú. Entonces, ya al tener el capital tú que has puesto, el valor no tiene materia, no tiene valor, el dinero no tiene valor, es el valor que le das tú mismo. Es complicado porque el euro, por ejemplo, también es una invención. La moneda, el euro y el dólar, el Banco Central Europeo y el americano, en un ordenador, ponen que a ti te han dado un crédito de tantos miles de euros, pero ese dinero no existe. Todo es artificial. Porque en realidad antes sí que había un valor de moneda oro, pero eso lo suprimieron. Y hoy en día ya no hay equiparación. Entonces, es que el sistema también está aquí, Lincoln, ¿no? Igual se cae, porque está muy mal. El país también está el tema. Tiene muchos pufos entre ellos. Y no, todo el mundo está evadiendo capitales. Lo único que vale hoy en día es el dinero, el oro. Y está muy. Igual es el momento de dar el golpe.
El cambio del petróleo. El petróleo ahora, el cambio, me parece que hace poco lo han cambiado y ya no es en dólares, es en la moneda china, me parece. Eso
no, todavía es dólar, lo que pasa es que los chinos han sido los primeros en empezar a comprar y vender en acuerdo con países árabes, me imagino.
Entre ellos,
creo que sí, ellos. Y pasan de los Estados Unidos.
O sea, que
los otros salen ganando el resto. O sea, si tú, los dólares van bajando y los otros van subiendo, al final. Bueno. Tú compras, no compras en yenes, pues más. No sé, vamos, no entiendo.
Ya, pero es que eso todo es una estafa.
Sino que es todo relativo, de si es un papel, ¿sabes?
Es un papel.
A veces ni eso, que son bits que pasan de un banco a otro. Vamos, de,
eso es. Tú imagínate que yo soy el Banco Central Europeo, ¿no? Y tú eres un banco, un cliente de Alemania o de España. Yo cojo un papel y digo, aquí hay 1 millón de euros. Tú le das confianza a ese papel y ya está, no hay más. Solamente la confianza que le damos a ese papel. Porque en realidad no tiene ningún valor. Si hoy, ahora mismo, todos empezásemos con los euros que tenemos a ir al Banco Central Europeo y decirles, ¿me das euro? ¿Me das algo por esto? Está todo colapsado. Las monedas no tienen valor hoy en día. Ni el euro menos, ni el dólar, ni nada.
Joder, pero también precisamente es el valor ese. O sea,
es el que le damos nosotros. La confianza que le damos al Banco Central Europeo.
Que luego no te pueden devolver eso. La otra cuenta, si no te...
¿Cómo?
O sea, que tiene un valor que... O sea, yo cuando a ti te doy un papel de dinero, es la confianza que tú estás poniendo ahí, pero porque si no, no me puedes devolver en otra cuenta otro dinero. O sea, tienes
estás un... obligado.
Sí, tienes un cambio. Sí, pero, o sea, el valor es ficticio, pero está ahí.
Sí.
Para ellos, claro.
Que estás obligado a hacer eso, pero que en realidad eso no tiene ningún valor. No lo tiene.
Sí, es eso, porque si un banco, un estado, lo que sea, o sea, en teoría tiene 1.000 millones, por ejemplo, en oro. Yo, en vez de tener 1.000 millones en dinero, tengo 100.000 millones. Si todo el mundo fuera a coger ese mismo esto, o sea, la cosa se iba a decir, no, aquí no hay para todo el mundo,
claro,
¿sabes? O sea, esto
es que
ha sido toda una estafa.
Precisamente eso es lo que le da el valor.
Sí, sí, el creer que se que vale, o sea, que vas a conseguir lo que...
Que si tú no lo puedes devolver luego...
Sí, pero por ejemplo, si tú coges y empiezas con unas monedas y dices, vamos a poner 1.000.000 de euros en monedas. Y hago bote, ¿sabes? No vamos a coger y nos vamos a gastar ese dinero, sino que lo vamos a invertir o lo que sea. Eso va sumando. Al final.
Pero bueno, eso...
Si no lo vuelves, o sea, que decir, si no lo estás haciendo créditos y no sé qué, y vendiéndolo 50 veces por encima de su valor, pues harás más bote, vamos.
Pero un poquito lo que se plantea es... Eso es una rama, ¿no?, de lo que se plantea en general, pero un poquito es decir, bueno... yo qué sé, que tenemos que ser un poquito más conscientes, ¿no?, de lo que consumimos, si todo lo que consumimos nos hace falta o no, o sea, un poquito más racional. O sea, si se plantea todo en plan local, es mucho más sencillo planificar un poquito. Si necesitamos tanto pan, pues aquí tenemos una panadería y vamos a organizarnos bien, ¿no?, y no traer de fuera. Que, por ejemplo, las verduras que se vayan a consumir aquí, que tengamos que ir al Eroski de turno a comprar, que son de Israel o no sé dónde, no tiene ningún sentido. Las verduras que sean de aquí, porque es lo más lógico y lo más natural, ¿no? Y esa globalización que tenemos, ¿a qué cojones la queremos, no? Si lo local es mucho mejor todo. Y el gobierno no digamos nada, porque cuando más piramidal y más para arriba, menos control. Y si se va a Bruselas, pues ya me dirás cómo controlas al dirigente de Bruselas, si roba o no roba. Es imposible, y juegan con eso. En cambio, si es a nivel local, los del pueblo, pues el que lleva los dineros, si los llevas tú, pues ya, bueno, si te has comprado un coche nuevo, a ver qué pasa, ¿no? Pero al de Bruselas, a ver cómo lo decimos, si saco. Y de tanto dinero que se mueve un 1% ya es...
Por ejemplo, en la práctica, en esto de Ausland, de los trabajos colectivos y tal, lo que pasaba es que había un problema con la especialización. O sea, ¿quién sabe hacer algo, cosas igual que necesitan unos conocimientos un poco así? O sea, en la realidad, al fin y al cabo, que esta persona tiene esa información y es como un monopolio.
Sí.
Y no hay tiempo para, o sea, el ideal es, por ejemplo, en la Ausland la posibilidad de aprenderlo, igual en uno no, en dos, en tres, en cuatro sí. O, por ejemplo, se hacían también cursos de autogestión, pero sí que es un problema eso de la especialización para que no se queme una persona sola y para que, yo qué sé, aquí también, ¿no? Para que la información sea pública. Y,
sí. Sí, hay que compartir.
No sé si ha pasado en otros casos también eso,
sí.
¿Se ha llegado a alguna conclusión? O...
Sí.
Porque luego, claro, eso hace daño a la colectividad, a la asamblea, al...
Es un tema complejo.
Ya, pero estaría guay llegar...
Sí.
Porque
nosotros
arrastramos
que...
maneras de funcionar, porque las arrastramos y porque a veces somos cabezonas y tiramos este muro y lo tiramos. Pero, no sé, estaría guay que no sea solo una persona que lo sepa, sino dos o tres o cuatro. Y... Tampoco veo real que todo el mundo sepa de todo, ¿no? Pero, ¿dónde está el equilibrio? Para que la gente no se queme, para que... esas maneras organizativas.
En el momento, nosotros
siempre
lo
mejor.
Que hemos hecho ha sido más o menos tomar conciencia de lo que cometes. Ahora, ¿cómo solucionar ese problema? Ya. No sé. Es muy difícil. Nosotros intentamos hacer lo más horizontal posible todo y las decisiones tomarlas entre todos, pero es imposible. Porque nos reunimos ahora en Donosti, ahora en Iruña, ahora en Bilbo, no todos podemos reunirnos. Internet tampoco soluciona todo, y entonces pues los que nos juntemos y más o menos intentamos trasladar a todo el mundo, y luego tenemos un grupo motor más o menos que intentamos sacar cosas y hacerlo participativo para todos, y lo que pretendemos o queremos es crear una red que sea accesible para todo el mundo, donde se compartan pues proyectos y las cosas que se van haciendo en un gasteche o en una comarca o un ayuntamiento, o lo que se está haciendo en Usurbil, por ejemplo, el puerta a puerta, es muy interesante también. Y un poquito lo nuestro es más o menos crear una red y luego pues estaba en algún un centro de discusión o así, más o menos plantear. Nosotros también aportamos siempre con lo que podemos, porque luego en cada pueblo también trabajamos. Pero cada uno pues es de un sitio en concreto, y por ejemplo los que vienen de Iruña pues están muy involucrados con el tema de Aranzadi, lo que ha comentado él, que ocuparon unas huertas, y el ayuntamiento pues los está mandando a la calle y los está deteniendo y tal. Y en ese sentido pues Pamplona se está enfocando mucho en el tema de alimentación, soberanía y tal,
pues en otros sitios, pues igual en Bilbao, por ejemplo, pues habrá más preocupación por vivienda, no sé. Se va distribuyendo un poco, pero lo que estamos intentando es hacer red un poquito ahora. Y cuanto más amplia, mejor.
Yo creo que el problema un poco, no sé, depende de vuestra experiencia, es que no se llega a toda la gente que querríamos llegar con lo que... O sea, no tenemos todavía un sistema estable para compartir recursos de lo que hemos aprendido cada uno, tal.
Por eso lo preguntaba.
Claro,
porque como pasan en la práctica y cogea, porque son experimentos, entonces por eso pregunto, digo, a ver si en otras situaciones pasan y qué hacemos para que deje de cojear o...
Primero ser conscientes de ello, que de eso yo creo que ya lo somos. Y luego, siendo conscientes, pues pensar qué solución podemos buscar. Es un problema en muchos sitios. Yo participo en el centro social de mi barrio, yo soy de Donosti, y hay cosas técnicas que no. Yo, por ejemplo, cuando ahora ya no ando tanto, pero la página web la llevo yo. Yo, cuando empecé a dejar Gasteche y veía que tenía menos tiempo, yo ese conocimiento lo pasé y lo que yo hacía lo hacía otra persona. Pero esa persona pues no tenía
hasta
tiempo
que no se canse.
Y se ha cansado, digamos, ya, porque es un trabajo durillo y no, él no ha pasado esa información y la página web, la lista, todo eso, pues anda como anda.
Ese tema es para mí también súper importante, porque, por ejemplo, las cooperativas de Mondragón, la famosa MCC, Fagor, bueno, todos habréis oído la palabra Fagor, ¿no? Pues estas lavadoras Fagor, el grupo Eroski, todos estos son de la MCC, Mondragón Corporación Cooperativa, que es una multinacional cooperativa también. Y esta cooperativa, que al principio empezó pues un poquito por fomentar la vida del pueblo, un poquito como se está haciendo aquí, pues empezó muy bien, con intención social, y luego con el tiempo se ha convertido en una empresa normal del sistema y al final ha terminado siendo una multinacional y para vender mejor las lavadoras, pues terminaron llevando a Rey de España a Mondragón a promocionar una planta. O sea que es importante hablar de estos temas porque se ve que pasa. Entonces, esto, cómo hay que llevarlo, pues es cuestión para hablar.
Él lo responde, no te lo crees.
Y así en las localidades que haya todos estos movimientos de intercambio productivo y así, ¿no ha habido ningún problema legal de fiscalización o algo así? ¿O no hay este miedo de que pueda pasar algún conflicto así con el tema legal? ¿O precisamente no se quiere crear una figura legal porque no pase como Mondragón y que sea todo corporativo más que cooperativo?
De momento lo que hay es tan poquito que tampoco destaca demasiado y no les hacen demasiado caso. Y luego por otro lado, como asociación y eso, lo mejor es alegar. Ni legal ni legal, ahí en la mitad, para que no te hagan mucho caso. Y así, por ejemplo, en Aistondo, que es está cerca de Andoain, pues ya tienen trueques y tienen un banco del tiempo también que funciona muy bien. A nivel local están 20 amigos y uno pues hace masajes, el otro corta pelo, el otro no sé qué, y sí, están funcionando, pero muy poquito y de momento no hay apenas.
Luego allí, por ejemplo, las cooperativas de consumo y los grupos de consumo de Guipúzcoa, muchas son legales o ilegales.
Bueno, y luego las asociaciones de consumidores, eso sí que está funcionando muy bien, que esto ya empezó desde hace bastante tiempo, en Guipúzcoa sobre todo, que son, por ejemplo, un casero que quiere empezar a trabajar la tierra, ¿no? Un payés, un baserritar. Y como el problema es que no, si quiere empezar a producir, no tiene asegurada la venta, él ya produciría, pero luego si no puede vender a un precio normal, pues que no va a empezar, ¿no? Entonces, para evitar eso, se juntan 10 familias y estas 10 familias se comprometen a consumir los productos que vaya sacando este casero.
Porque no hay intermediarios.
Exactamente. Entonces, el productor saca cada semana cestas para 10 familias, 10 cestas. Cada época lo que haya, pues si hay puerros, pues si hay manzanas, si hay lechuga, lechuga. Todo local y cuanto más ecológico, mejor. Y, por ejemplo, normalmente la cesta vale pues 15 euros. Y para 10 familias, pues sacas cada semana pues, 150 euros. Al mes son 600 euros que sacas. Y bueno, no es la panacea, pero van sacando, por ejemplo, y eso no es tan difícil de organizar.
Lo curioso de ahí es que muchos grupos de consumo que se están creando son de gente joven que por lo que sea, por el paro o por las inquietudes que tienen, están tirando un poco a los pueblos pequeños, a labrar la tierra y así, y son gente muy joven, que muchos no saben casi ni lo que es plantar un tomate. Y están aprendiendo, pues, ¿no? Han creado un grupo de consumo y el grupo de consumo se compromete un poco, sabe en esa situación y ellos van labrando la tierra y lo que sale, pues sale.
Sobre todo son peña más concienciada, yo por lo menos la gente que conozco de que no quiere coger y forrarse, porque si no compraría un tractor, ¿sabes? Pero pues, yo puedo vivir así, ¿sabes? Dando lo que puedo y ya está, y si lo puedo hacer lo más ecológico posible o...
Sí.
Sin tener que pasarme y yo tengo para vivir, pues prefiero vivir así. La gente que lo hace eso, porque mientras que le dé para vivir, no necesite forrarse.
Ahí también hay ejemplos de Ausulán, porque por ejemplo hay grupos de consumos que también, aparte de consumir, dan horas de trabajo. O pasa algo, llega el viento, se lleva al invernadero, yo qué sé. Y se organiza el día del trabajo y...
Y yo creo que personalmente, por lo menos en Euskal Herria, el rollo de la soberanía alimentaria es un camino que lo empiezas con la soberanía alimentaria, pero es el principio de darte cuenta de muchas otras cosas. Eso ya es mi opinión.
Una pregunta de eso, de los bancos de tiempo.
Solo
para gestionar
todo
el
no hay demasiada
cosa,
¿no? ¿Habéis mirado cómo está el tema?
A mí no hay demasiado, hay uno que es software libre y bueno, el banco del tiempo que ha comentado él, lo han empezado a utilizar de prueba, pero no le está haciendo mucho utilidad.
Y realmente se necesitaría una herramienta frontal.
¿Qué va?
¿No?
En una hojita de Excel es sencillito. Apuntas los nombres de cada persona, pues ha hecho este trabajo, un punto, tal. Es sencillo de llevar.
¿Y porque es a nivel muy local, ¿no?
Claro, lo importante es la confianza.
Claro.
En ese sentido sí. Pero si no, para llevar la gestión es sencillo.
Estoy ahí un poco con el tema porque veo que no hay mucho así usado con el tema de seguridad. Entonces, claro, sí, es un plan local, pequeñito, igual, claro, porque...
Es que luego...
¿Lo veis así a nivel más grande?
Es que ese es el problema que vemos, porque a nivel local, con lo que estamos fomentando nosotros, pues la autogestión y la soberanía alimentaria y tal, pues en los pueblecillos, en las zonas rurales y eso, pues hay muchas posibilidades de tener energías y tener historias más o menos bien hechas de trabajo comunitario y bacharres y de energía también hay muchas opciones, pero las ciudades hoy en día no son muy...
No,
es que tanta gente junta en tan poco sitio...
¿Y tú qué
es más difícil. Igual en las ciudades, a nivel de barrio, es lo que se puede trabajar lo que mejor. Eso sí. Pero a nivel de soberanía alimentaria y tal, por ejemplo, difícil. Bueno, en Cuba ya han empezado algo, ¿eh? En La Habana, por ejemplo, hace ya bastantes años, con el bloqueo y eso, me parece, como no tenían otra alternativa, no porque fuesen ecologistas, sino porque hicieron estudios y tal, y se dieron cuenta de, joder, pues si con, la, con lo que sacamos aquí del ganado, el estiércol y eso, podemos abonar, pues, ¿sabes? Y empezaron en La Habana, en la ciudad vieja, a sacar cascotes y así de edificios derruidos y tal, el trabajo comunitario. Y la gente mayor que vivía en la ciudad pues empezó a labrar como hacían los pueblos y así. Y ahora me parece que tiene huertas y ecológicas y muy, muy bien hechas. Y cerditos y de todo.
Esto que decías de software para banco del tiempo, antes en la charla de Enric de Mataró, pues, luego le preguntas, supuesto que siento, en su comunidad en Mataró tiene un banco del tiempo basado en Drupal, en módulos de Drupal.
O sea,
y lo están usando. Sí.
Encima eso no es muy difícil. Es un poco de
claro,
es
que o sea, si igual pudiera, yo decía, porque igual si pudiera pillar un poco de foco, ese tipo de herramienta que fuera funcional y tal, igual se extendía más, que se hiciera más, no tan en local, sino más extendido, pues eso, a nivel de barrio,
sí.
O algo así, es mucho más personal.
Sí, hombre, seguro que se estarán haciendo cosas de estas, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros no tenemos toda la información tampoco.
Yo por lo que he visto,
yo he visto solo
una herramienta que venía de Euskadi también, pero no sé si, o sea, se quedó ahí.
Yo libre solo he visto que se usa, y es esa que no sé cómo me acuerdo, no sé cómo se llama, pero, y aparte el interface, el cómo se ve, es muy frío para la gente,
sí,
o sea,
claro,
es como CES, pues es difícil de usar, porque el interface es muy malo.
Lo que biológico es eso, que siendo a nivel local, es decir, que siendo a nivel local, que es un rollo de montar el banco, no sé qué, o sea, es que al final da igual, o sea, si un día quedamos, venga, hoy vamos a ir a mi huerta que tengo que desbrozar un trozo, ahí desbrozamos todo el mundo, los del pueblo, y mañana hay que pintar todo Baserri, pues mañana vamos todo el mundo a pintar todo Baserri. Y así, o sea, estamos al final, se junta la gente del pueblo o lo que sea.
Yo creo que en los bancos del tiempo, a partir de un número de personas, si no quieres que el grupo de personas que se encarga de gestionar eso se vuelva loca, necesitas un software. Pero
¿lo ves que funciona con grandes grupos?
Yo ahí el problema que veo es que hay que...
O igual cuanta más gente es...
Normalmente es muchísimo más complejo gestionar grupos grandes que pequeños. Y en asambleas no te quiero ni contar. Una asamblea de 100 personas no hay Cristo que lo dirija. Y una de 5 o 6 personas, como
bueno, igual es más fácil, ¿eh?
¿Eh?
Ahora que lo pienso, igual es más fácil.
¿Cómo?
Porque es como la gente ya está preparada, ¿no? Al final hay una persona moderadora que ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Es como te preparas más que si una asamblea igual de 8 o de 10 o de qué es lo que vivimos igual. No sé, se me acaba de ocurrir.
Pero
sobre todo veo por diferencias de sitios, ¿sabes? Que no será lo mismo un Baserri o un pueblito que
eso
el
sí,
de al lado, que esté a 100 kilómetros, porque no es lo mismo Navarra que Guipúzcoa por la infraestructura. Entonces, igual en un sitio necesitas más, pues yo que sé, que te ayuden para recoger cuando te toque recoger las uvas o lo que sea, que venga la peña, y en otros sitios, pues igual es más necesario, yo que sé, pues hacer en una carretera. ¿Sabes? O ir a... No sé, es que y esas cosas pues no las puedes valorar, porque aquí igual es más... En un sitio es más necesario una cosa, entonces
claro.
Pues, tendría que ser más caro, ¿no? Pero hay como esas cosas, no hay que valorarlas así, porque es en el sitio lo que se necesita, ya está. No
sé. Pero luego esas podrían extender ya paranoias informáticas de hacer nodos que se federen.
Claro,
cada uno tiene su historia ahí. Y los federados tienen su movida, pero a la vez no se ve. No sé, ya.
Ese es otro, una vez los bancos del tiempo, si empiezan a utilizar un software más o menos común, el siguiente problema que vas a tener va a ser eso. ¿Qué haces con, si quieres tener un intercambio entre diferentes bancos?
Por eso me refería antes con la referencia establecida entre cambios de intercambios de diferentes redes, ¿no? De núcleos.
Uh-huh. Con cada red.
Exactamente. Que sí. Que de momento no estáis actuando muy localmente. Pero
Una
visión más.
Nosotros, más o menos, sabes cómo queremos trabajar, así, en redondo y en espiral. Que no es ninguna tontería, porque lo cuadrado tiene perchando más allá.
Bordes.
Lo cuadrado tiene bordes, ¿no? Pero lo redondo no. Y las asambleas y así siempre han sido en redondo. Y eso quiere decir que todos somos iguales. Y pues las espirales también van así, ¿no? Un poquito. Y más o menos de un sitio pues se va saliendo del interior hacia el exterior, ¿no? Pero luego poder volver al interior también. Y por ejemplo, pues las estructuras piramidales y así, formando las conferencias y ese tipo de historias, pues se pone una persona ahí delante y todos los demás están escuchando, ¿no? Y los conciertos que tenemos hoy en día también, pues dos o tres tíos tocando y todo lo más escuchando. Y nosotros pues andamos buscando pues un poquito participativo, ¿no? Pues igual andamos un poquito intentando recuperar la cultura vasca antigua también. Y pues las fiestas y tal solían ser más participativas todas y todo más colectivo. Y hacían, pues, se ponían en redondo y cada uno no era más que los demás, y eso lo tenían como en las danzas también. Las danzas antiguas muchas eran en redondo, y hay como una sabiduría que tenían ahí de antes y que andamos intentando un poco. Preguntas, algún comentario, cómo lo veis, cada uno de su sitio, cómo lo ve, así. Tú, por ejemplo, ¿de dónde eres?
Yo de Madrid.
De Madrid. Pero Madrid.
Vivo en Berlín,
¿y como haya movimientos parecidos,
sí,
o cómo os organizáis?
Están creando una cooperativa allí, ¿no?
En Madrid. Sí, bueno, en Madrid hay una red de cooperativas y tal.
Una cooperativa integral.
Ah, no lo sé, no lo sé. ¿Sí? No lo sabía.
Por N-1.
¿Sí? Sí. Pues no lo sabía, pero es una buena noticia. Pero nada, sí, me gusta mucho lo que dices tú de... Porque yo creo que un poco el problema que nos lleva a todo esto es el crecer, el que no sabemos crecer. Entonces el local, como que manejamos todo mejor.
Sí, sí.
Y una vez que empieza a crecer todo, ya se va al caos y pasan las empresas y pasa todo.
Sí.
Y eso me parece. Entonces, sí, a lo mejor un rollo de federación, pero luego también por otra parte, igual te crea competitividad, ¿sabes? Por los nombres que tengas. Eso ya dependiendo de la sociedad y tal. Pero me refiero, o sea, no visto desde nosotros que sabemos todos de lo que hablamos, sino visto desde un público más, ¿sabes? Bueno, sí, es cuestión de estudiar todas esas cosas.
¿Alguien es de Cataluña aquí? Me gustaría saber.
Sí, lo único
que yo no.
¿La gente de Calafó participa en la CIC o son parte de la CIC?
Si
es una pregunta conflictiva, me callo y a la
siguiente. Bueno, legalmente sí, o sea, Calafó está más suspel de Crisemén, que es la cooperativa de vivienda.
No hablo legalmente, sino...
Ya, es que es eso. Digamos que hay gente que está viviendo aquí que sí que está registrada como de socio, ¿no? Pero mucha de la gente no, y eso da, bueno, pues... Vaya, que es como... también hay poca información o se está trabajando mucho el tema esto de que empiezan a tomar conciencia un poco de que vamos a una, ¿no? Y que intentemos enredarnos de alguna manera en todas las temáticas que hay y todo.
Sí.
Que estamos participando en un proyecto tecnológico, pero que a la vez participamos en una red mayor que nos pueda abastecer de alimentación y hay que saber aprovechar eso, ¿no? Y comunicativamente también hay un trabajo enorme a hacer de que, por ejemplo, en la ciudad hay gente, mogollón de gente en paro, mogollón de jóvenes que, bueno, que se pasan el día sin hacer nada o yo qué sé, ¿sabes? Y en el campo hay un montón de trabajo y hay, por ejemplo, payeses que se ven solos, ¿no? Y cómo llevar a realmente a poder abastecer a todo el mundo, ¿no? A cubrir las necesidades de todo el mundo. Es un problema, yo creo, comunicativo primero y después
luego,
ya de responsabilidad, como lo que decíais, ¿no?
Que cuando hablas y eso, las palabras están muy bien, ¿no? Pero cuando llegas a la huerta y empiezas a labrar y a tocar la tierra y metes semillita y crece la lechuga y el tomate, y eso es la satisfacción que te da, y eso se va contagiando también, y es bonito.
Así que el rollo de la alimentación y así está bastante desarrollado, ¿no? No, pero no es lo que es.
Sí. Entonces, de la CEIC y de Calafou, de las dos. Yo soy de la CEIC, pero bueno, yo vivía en Barcelona, ahora vivo en la costa, en la provincia. Y, bueno, o sea, la alimentación es algo por lo que se empezó así fuerte, ¿no? Con las centrales de compra, contactar con productores locales. Y se empezó muy fuerte, también con la moneda social, pero no hubo una contraprestación tampoco a los productores, no se supo trabajar bien el tema, algunos productores se acumularon mucha moneda social, ¿sabes? Se les dijo eso, y bueno, ir a gente a currar al campo y entonces podéis, ¿no?, pagarle con moneda social y ahí como se cierra el ciclo, ¿no? Pero al final no acabo de pasar, ¿no? Un poco. Y entonces, los productores algunos son más reticentes ya, en plan, a ciertas colaboraciones y como, bueno, en plan, a ver los euros, a ver si hay euros y tal, porque...
Querían más en euros, ¿no? Querían ellos trabajar con euros, en vez de moneda social, ¿no?
Y porque no veían una manera de gastarse,
claro,
esa moneda social.
Claro.
Por una parte también sí que tenían sus necesidades a cubrir en euros, digamos, de gasolina, de cosas,
sí,
de impuestos que pagar, de...
Claro,
¿no?
Que también tienen que...
Y que no tenían... Y estaban
como... Claro, el equilibrio entre el euro y la moneda social.
Se acumularía la moneda...
El problema es ese, que
la moneda
social está bien, pero también tienes que funcionar en euros, ¿no? El euro está ahí.
Sí, no sé, se buscó el equilibrio y
claro,
como que se empezó muy fuerte con moneda social,
sí,
y no se consiguió el equilibrio.
No se consiguió, pero entonces...
Porque, ¿sabes? Hay mucha, bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando vivía en Barcelona centro,
sí,
como yo, éramos, bueno, muchísima gente, ¿no?, de la ciudad, y todos los proveedores obviamente no eran de la ciudad centro, o venían del Maresma,
sí,
sobre todo, o sea, fuera ya de la área metropolitana, ¿no? Y eso es gasolina, y gasolina es igual a euros. ¿Sabes? Y la furgoneta y arreglarla, no sé qué, ¿sabes?
Claro, pero también a lo mejor es porque a lo mejor eso, y como la gente que trabaja a lo mejor le dice, voy a asociar y le suena un poco a... No lo conocen, ¿no? También, ¿no?
Claro.
Entonces pueden desconfiar también de eso, del desconocimiento de la gente, ¿no?
Sí.
Es un poco lo de la moneda social y le suena un poco a...
No, pero es que luego, o sea, la gente, o sea, la gente de ciudad,
sí,
socios de la cooperativa o de las ecochasas, ¿no?, que son las redes,
sí,
más locales de Cataluña, pues las cosas que pueden ofrecer, pues yo qué sé, vale, son, o es un masaje, o es rollo servicios así, traducir textos, no sé qué, pero lo que necesita el agricultor, pues igual es un motocultor, ¿no? Es un, pues gasolina, ¿no? Es como, entonces, claro, sí que se busca, ¿no?, que haya menos dependencia de cosas externas, ¿no?, como la gasolina, pero
hay hasta un límite. Sí, porque si tienes que llevarla con la furgo, hacer 25 kilómetros hasta el centro mínimo, sí, y otros para volver, pues sí, por poco que tal, ¿no? Necesitas euros, ¿no? O sea, habría que expropiar una petrolera o algo así, ¿no? Para que esto. O sea, cuando hablamos de socializar, ¿no? Y de soberanía y tal, en realidad estamos haciendo. Yo estoy muy satisfecho, ¿no? Hacemos un montón de cosas con las migajas que te deja todo el sistema capitalista globalizado, ¿sabes? Porque no hay una repartición de la riqueza, realmente, ¿no? O sea, no.
No está claro,
claro. O sea, hay unas poca gente que abusa de recursos naturales.
Que si cada vez más rico, pues.
Claro, la mayoría de la gente no tiene su parte proporcional, ¿no? No tiene su trozo de tierra, no tiene su trozo de recursos energéticos.
Claro.
Entonces, está el.
No, lo que pasa es que también hay que informar más de todo esto a lo mejor a la gente que no le llega, ¿no? Entonces, el problema es ese. Aprovechando la crisis que está habiendo ahora mismo. Sí. Pues el tema es ese también, o sea, porque hay gente que no lo conoce o que no. Que fue lo que pasó con el 15M también, que la gente empezó a enterarse mucha gente de cosas que no. A salir a la calle, ¿no? Las asambleas y todo eso. Porque mucha gente estaba con el rollo de que iba todo muy bien y tal, ¿no? Entonces ahora pues ha visto que era todo una farsa, ¿no? O sea, hemos logrado todo eso y entonces el rollo es, hay que aprovechar también eso, ¿no? Un poco que la gente está ahora que no tiene nada, ¿no? Mucha gente no tiene nada. Entonces hay que entrar ahí, pero un poco más informar también, ¿no? O sea, hay un poco más a informar a que la gente se entere. A lo mejor para que se pueda más unir también a esto, ¿no?
Sí, que se sientan útiles también, claro, ¿no? Sí. Que puedan aportar.
No, y que vean que hay otro sistema posible, ¿no? Que no es el capitalista el que les puede dar de comer, ¿no? Ese es el tema, ¿no?
Cuidado con todo lo que está pasando en Grecia y en el este de Europa también, porque los fascistas están tomando mucha fuerza. Si antes tenían poca, ahora más todavía. Y ya están saliendo a la calle y están ganando en muchos sitios, elecciones y de todo, y a ver lo que va a pasar aquí todavía.
Hombre, Grecia está bien porque ha salido, vamos, que tuvo un montón de votos en el partido este que es de izquierda, Siza, ¿no? O sea, que es muy importante también es eso, ¿no? Que un partido político de izquierdas consiga, ¿no? O sea, consiga fuerza política, ¿no? Que esté ahí y que cambien las cosas realmente, porque si está gobernando con una gente que no quieren hacer nada, ¿no? Que también es súper importante. Sí. No llegaron a eso, pero vamos.
Pero la respuesta que es izquierda, ¿y izquierda qué es? ¿Partido Socialista? No, que la respuesta que no está, no hay una respuesta tampoco a lo que puedan hacer los fascistas, porque lo de esa gente ya sabemos. Pero la respuesta hoy en día, ¿cuál es? Porque sin balas de socialismo y eso, Partido Socialista, partido no, una ya, mierda sí. También. Entonces eso hay que currarlo.
Sí, luego las políticas que tengan, claro. Que realmente
es que nosotros estamos un poquito en bragas, no sé cómo decirlo. No tenemos para hacerle frente. Y eso se está abriendo mucho y la gente cuando está en la miseria le dices cualquier cosilla, le das un poquito de dinero y es capaz de hacer todo.
Claro.
Y racismo y tal más.
Están sirviendo la comida, para que sepan que...